Hoy en Herrera en COPE nos visita el presidente del Colegio de Médicos de Huelva, aprovechando el inicio de los paros que desde hoy se realizan por parte de los facultativos de atención primaria y también de pediatría. Un paro impulsado por la plataforma Basta Ya y a la que se une no solamente el sindicato médico, sino también el Colegio de Médicos. Al presidente lo saludamos porque ya está con nosotros en los estudios de la cadena COPE. Antonio Aguado, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y para aquellas personas que no estén al día, cuéntenos cuáles son los problemas más acuciantes del colectivo para que se llegue a esta medida como la huelga.
Bueno, pues casualmente el otro día estaba viendo unos documentos antiguos y vi que en 1983, entonces yo estaba, y sigo siendo lógicamente médico de familia, ya hicimos una huelga. Entonces, los motivos son los de siempre. Pueden entender, el pueblo y la ciudadanía puede entender de que la huelga es por reivindicaciones puramente laborales. No es así. El que nosotros, mis compañeros, lógicamente, hayan ido al paro es fundamentalmente porque se intenta por todos los medios garantizar una mejor asistencia a los pacientes. Las causas son múltiples. Podríamos hablar en principio de una garantía de asistencia. Los cupos están sobredimensionados. Hay concretamente en Huelva y provincia un 47% de cupos, que son más de 1.500 personas los que tienen que atender. Eso llega un momento en que es imposible. Hay 157 médicos, en vez de son 100 números, me dijeron los promotores de huelga, que exactamente 153 médicos que ven más de 1.500. Eso es imposible materialmente. Eso llega a que hay muchísimos compañeros que pasan casi 2 horas más de consulta de lo que deberían de pasar, sin que, por supuesto, se retribuyera. Y en los pediatras pasa 3/4 de lo mismo, que los hay que ven a más de 1.200, que ya es el cupo máximo que deberían de haber. Hay que tener también en cuenta que depende de la zona donde el médico esté atendiendo. Para, si lo hacemos a un nivel entendible, no lo mismo tener un cupo del centro de la ciudad a tener un cupo del Torrejón. Son poblaciones mucho más afectadas de patologías, que van a consultar más al médico y todo eso. Es uno de los principales puntos de batalla. Aparte de eso, pues hay de todo. Mire, es una de las luchas más grandes que hemos tenido como médicos, es que el médico de familia, que paran el 84% de las patologías, no pasan a ningún especialista y las resuelve el médico de cabecera, pueda pedir pruebas complementarias. Usted viene a mi consulta, le digo, particularmente, porque, como sabe, yo dejé la Seguridad Social en el 85, voluntariamente, en mi consulta, y yo tengo un TAG en 24 horas, una resonancia magnética en 24 horas, una ecografía, por supuesto, inmediata, radiografía. Todo eso estaba vedado, y digo estaba porque parece ser que la Administración va a ceder en ese plano, estaba vedado a un médico de familia. Las pruebas complementarias son elementales hoy en día para apoyarse para un diagnóstico.
Claro.
Después viene, tristemente, como usted sabe, la prescripción. Debe desaparecer la limitación de prescripción. El médico debe prescribir, siempre lo he dicho, según su ciencia y su conciencia. Y puede prescribir lo que crea que es mejor para el paciente. De eso podemos hablar de montones de motivos por los cuales ya los médicos están cansados. Y es lógico. Atribuyen a que piden mejoras salariales. Mire, mejoras salariales también debe pedirse. ¿Por qué? Porque es indignante que desde la Junta de Andalucía salga un señor, según tengo entendido, es el portavoz en el Parlamento andaluz, que diga que el que menos gana de 80 a 81.000 euros al año. Eso no alcanza a un médico de familia ni en 2 años a lo mejor. Yo le he aconsejado a mis compañeros que pongan sus nóminas en las puertas de sus consultas para que sepa el paciente lo que gana. Pues son muchas pequeñas cosas que han hecho que estallen. Por eso el colegio no ha tenido nunca la menor duda ni el menor inconveniente de apoyar esta huelga. Nosotros, como es evidente, como Corporación de Derecho Público, no podemos hacer una huelga, pero sí apoyar a los compañeros. En este caso apoyamos al sindicato médico y a la plataforma Basta Ya, que está constituida solamente por médicos de primaria, y la apoyamos plenamente.
¿A día de hoy están rotas las negociaciones con el
pues,
SAS? O es...
No, creo que ha habido una primera toma de contacto con respecto a los mínimos. Lo que yo quiero tranquilizar a la población, lo dije hace poco también en una rueda de prensa, que ningún paciente grave se va a quedar desabastecido, jamás desasistido, nunca. Uh-huh. Ética y deontológicamente los médicos somos conscientes de que hay que atender al paciente que esté enfermo y eso está claro. Pero los mínimos que han establecido son exagerados. Tenga en cuenta que han puesto unos mínimos que son mayores que lo que puede ser un festivo. Hay muchísimos compañeros que están trabajando solos en un pueblo, evidentemente no pueden hacer huelga. En sitios donde hay dos tampoco, porque tienen que ir por la mañana uno y por la tarde otro. Pero en lo demás va a haber una altísima participación, por lo que me han deducido.
Exactamente, porque el seguimiento, aunque hasta las 3 de la tarde no termina el periodo, y luego por la tarde hay otro parón, bueno, pues el seguimiento imagino que hasta última hora de la tarde, pero que son 600 médicos y prácticamente la totalidad, ¿no?
Claro, que tenga usted en cuenta que no pueden ir a la huelga, los médicos que estén enfermos, los médicos que estén con la estancia baja maternal, todo eso, no se puede contabilizar. Pero de los que están plenamente en activo, yo creo que va a ir prácticamente todos.
Hoy nos visita, decíamos, en Herrera, en COPE, el presidente del Colegio de Médicos, y el pasado día 18 se celebró San Lucas, que es el patrón de los médicos. Preguntamos al presidente del Colegio de Médicos cuáles son esos principales retos que desde el colegio se pone para los colegiados.
Siempre nosotros intentamos que los compañeros, que muchas veces preguntan para qué sirve un colegio, y es una cosa curiosa, el colegio tiene cuatro pilares: el pilar de la ética, el pilar de la deontología, la defensa de la profesión y el más importante, la defensa de la sociedad. Y eso es lo que nosotros intentamos que la sociedad entienda. El colegio está para defenderlos, defender al ciudadano, garantizar una buena praxis. Mire, una cosa elemental. El colegio, una de las cosas que hace es garantizar que la persona que está atendiéndolo a usted es médico y que tiene la especialidad que dice tener. Porque somos garantes, a través del ministerio, de acreditar la especialidad que tiene ese médico. ¿Qué hacemos? Luchamos contra el intrusismo, una guerra. Es increíble que hasta hace un año tuvimos un señor que llevaba 11 años ejerciendo sin ser médico. Había estado en Extremadura, después en Murcia, lo habían cogido los dos sitios. No se puede entender cómo esa persona llegó aquí y estuvo contratado en urgencia. Uh-huh. Se ponen los pelos de punta a pensar qué puede hacer este hombre cuando llegase un infarto o llegase algo así, porque tenía un desconocimiento absoluto. Pues la garantía de la colegiación, el que esté colegiado, es esa. Que el que le va a atender a usted es médico y tiene la especialidad que dice tener.
Además, me viene muy bien pues una pregunta que tengo aquí preparado sobre el intrusismo sanitario, porque en Lérida hace unos días ha sido noticia, ¿no? Ese charlatán que dice que iba a curar él el autismo con lejía. ¿Qué se debe hacer ante estas prácticas?
Nosotros tenemos le hablo ya como Consejo General de Médicos. Usted sabe que nosotros pertenecemos, en principio, como Colegio de Huelva, al Consejo Andaluz, que yo he tenido el honor de dirigir hasta hace 2 años y actualmente soy el secretario general del Consejo, pero todos estamos integrados en el Consejo General. Esas son las pseudociencias. Las pseudociencias son absolutamente falsas, totalmente falsas. Y es una canallada que engañen a una población dándole lejía, pura y simplemente lejía, y diga que cure cualquier tipo de cáncer, cualquier cosa. Y lo más dramático ha sido ese engaño insultante, doloroso para sus familias, de que curaba el autismo. Eso es de toda la historia. Yo hubiese agradecido que hubiese sido verdad, pero en el oeste iban vendiendo crecepelos, en el oeste americano, las películas estas. En toda la historia, a lo largo de la historia, siempre ha habido personas así. Mire, para que una pseudociencia esta fuese verdadera, tendría que someterse a dos cosas. Lo primero, que tuviese acreditados unos estudios médicos, que no los tienen. Y segundo, si son médicos y ejercen una de estas facetas deleznables, que se sometiesen a estudios doble ciego de ese producto. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que se coge una población de 100 personas, por ejemplo, a 50 se le da el producto y a 50 no se le da, y se ve la mejoría. Le dice una anécdota. En uno de los casos de homeopatía que fuimos en Madrid a ver a un ministro, se asustó cuando nos bebimos delante de él 5 o 6 frascos de somnífero, que decía, cuidado, que eso, 2 gotas y se duerme la persona. Nos bebimos 5 o 6 frascos, evidentemente no pasaba nada porque era agua. Es doloroso.
Sí. ¿Cómo se combate, presidente, la lacra de las agresiones, desgraciamente, que hay
las agresiones contra los médicos? Las agresiones, es, como bien dice usted, es una lacra impresionante. Desde que en Murcia asesinaron a una chica joven con 20 y tantos años, se han dado muchísimos casos. Se combate con formación, se combate con cultura y se combate con medidas protectoras. Actualmente nosotros tenemos la suerte de tener un coordinador de agresiones dentro de la Policía Nacional, en el ámbito local, y quiero decir, de ciudades grandes, pues creo que está aquí en Ayamonte, donde cubre, y en el ámbito rural, una teniente de la Guardia Civil, que por lo menos inspiran una tranquilidad al médico. Pero es, muchas veces es fruto de los nervios de la persona. Personas que llegan a urgencias, que quieren saltarse o a urgencias, porque quiero decirle, porque es uno de los sitios donde más se dan, o una consulta, y cuando tiene que esperar 2 horas dice que pasa porque quiere, y pasa y agrede o lo que sea. Yo creo que la verdad que debe ser formación de la población. El médico está para ayudar, nunca está para castigar ni para intentar, pero hay que reconocer que hay que guardar pues un orden y atender las indicaciones de las personas que estén allí, ¿no?
Y ya para finalizar, ¿cómo se afronta desde el colegio también, bueno, pues esas denuncias de determinadas carencias de infraestructuras que tenemos, son muchas, sanitarias en la provincia? ¿Eso cómo se afronta?
Pues todo lo que sea luchar porque hay una mejor sanidad, los brazos abiertos. Nosotros, hay organizaciones que están en la calle, que son los que no son de médicos y no son de ciudadanos, aunque hay algunos médicos también tienen, que luchan, pues me parece muy bien, fenomenal. Y por otro lado, nosotros que estamos constantemente reunidos en las consejerías, que somos los que damos la lata y exigimos y presionamos. Pero mire, mientras que exista esa enorme diferencia entre lo que se dedica a cada persona en sanidad, que en Andalucía ahora son 1.155 euros, y que la región, la comunidad más próxima por abajo, sea Extremadura y tenga 1.500, pues no se puede dar la misma sanidad que en Cataluña, que son 1.800, en el País Vasco 2.000, en Madrid 1.700. Mientras que no alcancemos por lo menos la media de España, seguiremos teniendo muchas carencias, porque económicamente no tienen dinero.
Pues agradecemos al presidente del Colegio de Médicos que se haya acercado hoy a nuestra casa en este día de huelga, en concreto pues del colectivo, y además reivindicando cosas que son muy importantes para ellos. Gracias por estar con nosotros, y aunque han pasado unos días de esa festividad de vuestro patrón, que la sigáis disfrutando.
Muchísimas gracias y ha sido un placer.